Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Contemplamos hoy la quinta palabra que pronunció el Señor desde el trono de la cruz. Tengo sed. Es fácil interpretarla si la tomamos en sentido literal, porque sabemos que el suplicio de la cruz provocaba una deshidratación en los crucificados, por tanto, físicamente Jesús tenía sed. Antes de crucificarle, le habían ofrecido un analgésico, un poco de vino mezclado con hiel. Me conmueve mucho siempre cómo el Señor no lo rechaza, pero tampoco lo toma del todo. Dice que, habiéndolo probado, no lo tomó. Es toda una imagen de la templanza cristiana, que no consiste en privarse de los consuelos terrenos que Dios nos pone en el camino, sino en recibirlos con sobriedad, sin querer agotarlos ni saciarse. Pero luego en la cruz nuestro Señor Jesucristo se deshidrataba. Eso lo explican muy bien los que saben de la sábana santa, dan unas explicaciones preciosas que yo no sé reproducir. Pero también entendemos que esa palabra del Señor, para siete palabras que iba a decir desde la cruz, no iba a gastar una simplemente en pedir un vaso de agua. Nos quería decir algo mucho más profundo, tan profundo, tan profundo, que si queremos comprenderlo en toda su resonancia, tenemos que remontarnos a mucho más atrás, cientos de años más atrás, a un relato que nos trae el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17, cuando Elías llega a una aldea llamada Sarepta, una aldea de Sion, en un tiempo de una inmensa sequía, donde la población estaba muriendo de hambre a causa de la sequía y también muriendo de sed. Para que ahora no pensemos que estamos viviendo la única situación de necesidad que ha habido en la historia. Ahora la situación de necesidad nos coge, al fin y al cabo, con el Mercadona enfrente de casa, pero entonces no. Y Elías, que también estaba padeciendo aquella sequía y aquella sed, llega a esa aldea de Sidón, llamada Sarepta, y se acerca a una mujer viuda que estaba recogiendo leña y le dice: tráeme un poco de agua en el jarro, por favor, y beberé. Y la mujer le dice: vive el Señor tu Dios, que no me queda nada, no tengo ni pan, solamente un puñado de harina en la orza y un poco de aceite en la alcuza. Estoy recogiendo un par de palos, entraré, prepararé el pan para mi hijo, nos lo comeremos y luego nos moriremos. No podía haber encontrado Elías a alguien más pobre. Y Elías no le dijo: ay, perdona, no te tendría que pedir a ti. Es al revés, si tuviera algo te lo daría. Perdona, voy a buscar a alguien más rico que me dé de beber. No, fijaos lo que le dijo Elías: no temas, entra y haz como has dicho, pero antes prepárame con la harina una pequeña torta y tráemela. Para ti y para tu hijo la harás después. Parece muy poco razonable, ¿verdad? Elías es profeta, habla en nombre de Dios, se le podía decir a Dios: Señor, pídele a un rico que tiene mucho, pero no le pidas a un pobre que no tiene nada, y encima le pides que lo poco que tiene te lo dé a ti. Pero así es Dios. Y recordamos también aquella mujer viuda también que echó en el arca del templo todo lo que tenía. Dios nos pide a los pobres y no nos pide un poco, nos pide todo lo que tenemos. Pero luego, y eso es lo que pasó con esta mujer, hizo lo que le había dicho Elías y comieron él, ella y su familia. Por mucho tiempo la orza de harina no se vació, ni la alcuza de aceite se agotó, según la palabra que había pronunciado el Señor por boca de Elías. De modo que cuando Dios se te planta como un mendigo y te lo pide todo, Si en lugar de quejarte o protestar le das todo lo que tienes, luego resulta que acabas tú recibiendo más de lo que habías dado. Y no solo no mueres, sino que tienes una vida mucho mejor que la que tenías antes. Conviene ser inteligentes cuando Dios nos pide algo. Esto sucedió con Elías y la viuda de Sarepta. También él le pidió de beber a ella. Y ella le dio. Y si nos acercamos un poquito más y lo tenemos muy reciente, porque hemos estado meditando estos días atrás, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, ¿verdad que también a la mujer samaritana Jesús le dijo, mujer, dame de beber? Y aquella mujer que le entregó su alma, le entregó su corazón, le entregó su vida, porque toda su vida la derramó ante Jesús cuando se vio descubierta ante él. Y Jesús le dio un agua viva, un agua que quien bebe de ella ya no vuelve a tener sed, y de nuevo salió ganando. Con estos dos antecedentes, ahora miremos al crucifijo. Tú, que eres tan pequeño, que eres tan pobre como yo, que somos tan poquita cosa. Y escucha cómo Jesús te dice, tengo sed. Te lo está diciendo a ti. Te está pidiendo de beber a ti. Es Jesús, desde la cruz, quien te dice, dame de beber. No vayas a la cocina por un vaso de agua. ¿De qué tienes sed, Jesús? Sorprendente, ¿eh? Ver al Dios Todopoderoso sediento, gritando de sed, implorando. ¿De qué tiene sed Jesús en la cruz? Tiene una sed tremenda, una sed insaciable. Tiene sed de tu amor. Ya hemos considerado estos días atrás cómo Jesús fue muy poco amado. Y él que reclamó tanto amor, que decía a los judíos, si me amáis, cumpliréis mis mandamientos, así le decía también a los apóstoles. Y mi Padre vendrá a vosotros y habitaremos en vosotros. Jesús fue muy poco amado. La gente le seguía por lo que él les daba, pero no le querían a él. A él, ahora en la cruz, le miras y le dices, pero Jesús, ¿quién te quiere a ti? Y Jesús dice, mi mamá. Y señala a la Virgen y a Juan, que le quería tanto. Pero ¿y tú? Jesús te está diciendo, mira que solo estoy. Acabo de gritarle a mi Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Me vas a dar cariño tú? Y en ese momento tú te olvidas de tus dolores, te olvidas de tus sufrimientos, te olvidas de tus necesidades, ¿y cómo no le dirás, Jesús, todo mi amor para ti? Tengo sed también, te dice Jesús, de tu vida. No quiero tus cosas, quiero tu vida. ¿Y cómo te daré yo mi vida, Jesús? Pues mira cómo se la estoy dando yo a mi Padre. ¿Cómo le estoy dando yo a mi Padre la vida? Obedeciendo. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. Este sacrificio que estoy ofreciendo desde la cruz, no te engañes. No es sacrificio de dolor, aunque hay dolor, y mucho dolor, por dentro y por fuera. Pero de nada serviría ese dolor para redimirte si no fuera porque lo que estoy haciendo es obedecer a mi Padre, hacer la voluntad de mi Padre. Mi Padre me ha presentado un cáliz, ¿y cómo no lo voy a beber? Tu pecado fue desobediencia. Yo le estoy entregando al Padre mi vida por ti, y se la estoy entregando desde que comencé a encarnarme en el vientre de mi madre hasta hoy, haciendo en todo lo que Él quiere. Y así le estoy entregando mi vida. Pues ahora yo tengo sed de tu vida. Dame tu vida. ¿Cómo me la vas a dar? Obedeciendo. Haz siempre y en todo lo que Dios quiere. Y Él te lo manifestará a través de mí, a través de mi palabra en los evangelios, a través de la iglesia, a través del confesor, del director espiritual que he puesto también para que te ilumine sobre cuál es mi voluntad en tu vida. No me des cosas. Dame tu vida. Convierte tu vida en sacrificio de obediencia. Obedece. Haz siempre y en todo la voluntad de Dios. De eso tengo sed. Quiero beberme tu vida, te está diciendo Jesús. Tengo sed. Y también Jesús, desde la cruz, con ese grito, está anunciando al mundo que tiene sed de almas. Porque el Hijo de Dios ha venido a la tierra a beberse las almas, a quitarle las almas al demonio y bebérselas para meterlas en Dios. Y las almas le son negadas, porque las almas se apartan de él. Y tú que estás allí al pie de la cruz abrazadito a la Virgen como estoy yo, cada uno de los dos a solas con ella y con él, escucha lo que te dice Jesús, tráeme almas. Claro que quiero la tuya, pero quiero las del mundo entero. No hay alma que no quiera. Mira, mira, tienes cerca de ti, muy cerca de ti, a muchas almas que están lejos de mí. Tráemelas, dame de beber almas. Habla con esas personas, acércate a ellos y tráelos a confesar, tráelos a la iglesia a rezar, regálales unos santos evangelios, enséñales a leerlos, acércalos a mí. Sabéis que este es el mayor servicio que podemos hacer a nuestros hermanos y la mayor gloria que le podemos dar al Señor y la mayor satisfacción que le podemos dar al Señor. Acercar a las almas a Dios. Es precioso acercar almas a Dios. Y Jesús te lo está pidiendo como un pobre desde la cruz. Tengo sed de almas, tráeme almas. Pero te lo está diciendo yo no. Jesús te lo está diciendo con nombres concretos. Escucha esos nombres. Señor, ¿qué almas quieres? ¿Qué crees que te está pidiendo el Señor que te vayas a Ulán Bator? Ah, pues bueno, pues a lo mejor alguno de vosotros sí. Pero escucha con la sintonía fina en el corazón y escucha que el Señor te va a decir nombres. Tráeme a Juan, tráeme a Manuel, tráeme a Maite, tráeme a Nicolás, tráeme a María. Claro, y tú sabes quiénes son. Tráemelas, acércalas a mí. Señor, pero si no se dejan, bueno, pues acércame a ellas tú. Llévales tú mi palabra y ya luego ellos vendrán a mí. Reza por ellos, ofrece por ellos también tu vida y verás cómo se acercarán a mí. Era de noche cuando Jesús gritó, tengo sed. Y fijaos, la primera reacción que hubo es que el que estaba ahí abajo, el centurión, tenemos que hablar un poquito del centurión, ¿eh? Es un personaje fascinante. Empapó una esponja, clavó una esponja a la punta de una lanza y la empapó en el jarro de vinagre de un soldado, mientras el soldado se burlaba de él y le decía, ¡deja, hombre! ¡A ver si viene Elías a darle de comer! Y el centurión le miró con una cara que le dijo, ¡pedazo de idiota! Y habiendo empapado la esponja en el jarro de vinagre, la subió con la lanza y fue el primero que le dio de beber a Jesús. Y Jesús le miró con ojos de sonrisa. ¿Sabéis que el centurión, a lo largo del Viernes Santo, experimentó una transformación tremenda, ¿eh? Ese centurión había cargado a Jesús con la cruz en el palacio del gobernador. Le había pateado, le había dado de latigazos cuando Jesús cayó por la cruz. Le había dado de patadas para que Jesús se levantara y no se levantaba. Ese centurión dirigió a los que clavaban a Jesús al madero. Pero ese centurión cometió el error o el acierto en un momento dado de mirar a los ojos de Jesús. Y cuando de repente se hizo de noche a las 12 de la mañana, el centurión, que como todos los romanos era supersticioso, empezó a temblar por dentro y le escuchó a Jesús decir, Eloí, Eloí, lema sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el centurión empezó a sobrecogerse por dentro. En ese momento, ese centurión se empezó a convertir. Pensó que aquellos prodigios, aquel hacerse de noche a mediodía, que ese hombre tenía algo divino. Y cuando Jesús dijo, tengo sed, ya el centurión había cambiado por completo. Y fue él quien le dio de beber. Luego, ese mismo centurión, cuando Jesús muere, lo veremos en la séptima palabra, y dice, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, y ve aquel terremoto aquellas piedras que se rasgan, dice, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y fue él quien después le taladró el costado, no dejó que le quebraran las piernas, porque ya se había entregado a él y le taladró el costado y vio, junto con San Juan y con la Virgen, manar aquel torrente de sangre y agua. Es una historia preciosa la del centurión que debería escribirse. Porque ese centurión fue ganado para la vida eterna. Empezó siendo un enemigo de Cristo y acabó siendo su amigo. ¿Cuántas personas? Por eso tráele almas al crucifijo. ¿Cuántas personas al pie de la cruz se convierten? mirando a Jesús crucificado, como el buen ladrón, como el centurión, y poquito le faltó a Pilato también para convertirse. Es una pena lo de Pilato, no sabemos qué sucedió al final con él. Pues ahí estás tú, al pie de la cruz, como el centurión, como la samaritana. Y Jesús te está rogando. Fíjate, aquel Dios a quien tú le pides que te libre de la enfermedad, que te libre de la angustia, que te libre del sufrimiento y del dolor, pero si le tienes a él mendigándote a ti y diciéndote, tengo sed, dame de beber, como la samaritana. Y tú le podrías decir, como aquella viuda de Sarepta, cuando te das cuenta de que Dios te está suplicando, pero Señor, si no soy nada, soy yo quien tiene sed de ti, Señor, mírame. Llevo más de 15 días sin comulgar, llevo más de 15 días sin escuchar la absolución del sacerdote. Soy yo, te lo decía ayer, ¿por qué me has abandonado? Soy yo quien tiene sed de ti, ¿no lo ves? Y ahora eres tú quien me dices, tengo sed. Eres tú quien quieres que yo sacie tu sed. Cuando me tienes a mí sediento, pero si no tengo nada, soy como aquella viuda de Sarepta, como siga sin comulgar, moriré. Y tú me pides ahora que sacie tu sed. ¿Qué quieres, Jesús? Pero dime lo que quieres que te lo daré. Lo poquito que me queda, yo quiero que sea tuyo. Fíjate, Jesús quiere para empezar tu compasión. Que dejes de pensar en lo mal que lo pasas tú y empieces a venerar sus llagas y a mirar una por una sus llagas y la sangre que emana de su corona de espinas y su cuerpo abierto por el látigo, con las costillas en muchos lugares a la vista y ese reguero de sangre que le emana por todo el cuerpo y que se hace caño en los pies y cae a la tierra. Veas sus rodillas despellejadas por las caídas que padeció con la cruz mientras llevaba la cruz. Veas su cuerpo que ya no parece ni siquiera humano, que parece el de un gusano pisoteado, ennegrecido, y te compadezcas de él. No te asustes, que sí, Dios te está pidiendo que tengas compasión de él. Ese Dios a quien tú le decías, Señor, ten piedad, él te está diciendo, te llama por tu nombre y te dice, ten piedad de mí, tengo sed de tu compasión. No he venido yo a compadecerte a ti, pues compadéceme tú a mí. Deja de pensar en lo mal que lo pasas tú y mira lo mal que lo paso yo. Pásalo mal conmigo, que al fin y al cabo es por tus pecados por lo que lo paso mal. Y de repente se te ha cambiado por dentro el corazón. Se te ha cambiado lo que tú entendías por piedad, por fe, incluso por religión. Porque míralo, hasta ahora seguramente, y te pido que te examines, delante del crucifijo, tu religiosidad era, de algún modo, un Dios para ti. O sea, que Dios hiciera lo que tú quieres, que Dios garantizara que se cumplen tus deseos, que Dios te amparara, te cubriera, te protegiera y te guardara en tus caminos. Y de repente, ahora te das cuenta que tu fe ya no puede seguir siendo un Dios para ti, sino tú para Dios. No es lo que Dios te puede dar a ti, sino lo que tú, lo que Dios te pide y lo que tú le puedes dar a Dios. Que tu mayor deseo, ojalá, sea a partir de hoy, Señor, que haga yo siempre y en todo tu voluntad. Señor, que te entregue mi vida. Quiero dártelo todo, no negarte nada. Ya nunca más tú para mí, sino yo para ti. Eso es lo que quiero, Señor, darte de beber, hasta que no me quede ni una sola gota de mi vida. Bueno, y entonces esta cuarentena, qué bien aprovechada estará, si te has dado cuenta de esto, de lo grande que es y el amor que hay en un Dios que te pide de beber y en una criatura como tú, que se entrega completamente a Dios y que no tiene otro deseo sino el de hacer en todo lo que Dios quiere. ¿Sabes qué? Cuando Dios te pide de beber, no basta con que le des un vaso de agua. La sed de Cristo es insaciable. Dios lo quiere todo. Quiere tu vida entera. Hasta el último latido de tu corazón, hasta el más pequeño de tus pensamientos y hasta el último de los sentimientos que albergas en tu pecho. Todo. Entonces, pregúntate ahora, delante del crucifijo, ¿me estoy reservando algo? ¿Me he estado reservando algo hasta ahora, Señor? ¿No me habré estado engañando a mí mismo? ¿No habré estado pensando que me entregaba a ti y, sin embargo, siempre me reservo algo, siempre hay algo que no te quiero dar? Por ejemplo, ¿hay algo de tiempo que siempre lo reservo para mí y que no me quiten mi tiempo de descanso? Porque si no descanso, ¿cómo voy luego a entregarme a los demás? Y entonces tengo un tiempo acotado en el que nadie me puede molestar y en el que ni a ti mismo te escucho. Luego te doy el resto de mi tiempo. Te doy el 99% de mi tiempo, pero déjame ese 1% porque yo ya me he convencido de que tú quieres que yo lo disfrute. Pero eso no lo toques. No me estaré reservando, aunque sea un 1%. Mira que entre darle a Dios un 99% de lo que tienes y de lo que eres y darle a Dios el 100%, no hay un 1%, ¿eh? Hay un abismo. Solo quien se entrega sin reservas al Señor conoce el gozo de ser cristiano y de pertenecerle a Él. Quien le da al Señor el 99,9% todavía sigue siendo un infeliz. ¿No te estarás reservando a lo mejor un 0,01% de tu tiempo? ¿Que no permites que te lo quiten por nada del mundo? ¿No te estarás reservando por dentro juicios, ideas con las que te justificas que no quieres cambiarlas? ¿Sabes? Que cuando hace ya años yo empecé a escuchar que el Señor quería que fuera sacerdote, hubo un momento que sentí mucho miedo, y te voy a contar una anécdota porque hoy, conforme le digo esto a Dios y te lo digo a ti, esta mañana me han dado la noticia de que ha muerto también, víctima de esta infección, el sacerdote a quien le debo mi vocación. Y voy a decir incluso su nombre para que pidáis por él, don José Antonio Galera, un sacerdote muy santo, que era mi director espiritual. Y en un momento dado él me dijo así: Fernando, si ves la más mínima posibilidad de que Dios te llame, hazte sacerdote. Me revolvió mucho por dentro. Pero a esa intromisión, si queréis, le debo la vida. Pues después de que entendí que Dios me llamaba y dije que sí, me llevó a rezar y me llevó a rezar el rosario por un cementerio. Y estando en el cementerio, rezando el rosario, pasamos por unas lápidas de unas religiosas en las que estaba escrito: en la vida y en la muerte somos del Señor. Y experimenté una rebeldía tremenda por dentro. ¿Cómo que soy del Señor? Yo soy mío. ¿Voy a perder yo mi personalidad? Qué idiota era. Pero también no me enfado conmigo mismo por eso. Siempre hay un momento en el que uno tiene que ser idiota, para luego tener la posibilidad de ser sabio. Ahora me doy cuenta de aquello y digo, qué estupidez. Dios nunca me ha quitado. Sí, darle a Dios todo no significa que tú dejes de ser tú mismo. No, es que el tú, ese tú, se llena de Dios y es maravilloso. Pero me acuerdo aquella rebeldía que experimenté y le doy gracias a Dios porque no me venció. Siempre en el hombre hay una rebeldía a la hora de entregarle todo a Dios. El hombre puede estar dispuesto a entregarle a Dios el 99%, pero ese 1%, mi forma de ser, mi personalidad, la gracia que tengo, los chistes que cuento, lo que quieras, eso no se lo quieres dar. Parece que te vas a perder tú mismo. No, mira, te pierdes cuando te entregas al pecado. Cuando te entregas a Dios, no te pierdes jamás. No me estaré reservando algo todavía, Señor. No me estaré reservando a lo mejor planes de futuro que tengo y que esos no te los quiero dar. Es más, te pido que me los guardes tú, que me los conserves, que eso se realice. Seré capaz de poner a tu disposición también mis planes. Todo. Yo conocí a una persona que me contaba esto, me edificó mucho, me hizo mucha gracia y me edificó mucho. Pues que tuvo un enorme disgusto cuando empezó a descubrir que se estaba quedando calvo. Bueno, es comprensible, somos tan poquita cosa, ¿verdad? Y me contaba que le llegó la paz cuando se puso delante del sagrario y le dijo: Señor, te doy mis pelos, Hasta el último pelo te lo puedes llevar. Y dice, ya, desde entonces, bienvenida sea la calvicie. A veces uno tiene que hacer eso con Dios. Cuando ves rebeldía ante algo que no quieres dar, que dice, Señor, te lo doy. A veces es mis pelos, pero a veces, Señor, te doy este plan de vacaciones que ha fracasado. Señor, te doy este tiempo que reservaba para mí y que me han pedido que vaya a hacer un servicio a alguien. Señor, te doy mi salud, que la estoy perdiendo. Te doy, cada uno sabréis. Pero no forcejeéis con Dios cuando Jesús te dice, tienes sed. Dile, Señor, te lo doy. Como decíamos de pequeñitos, ¿no? Y te doy mi corazón. Tuyo, tómalo, tuyo es, mío no. Vamos a decírselo. Ya sé que una cosa es decirlo y otra cumplirlo, pero Señor, que quiero darte todo. Y sabes que hay cosas dentro de mí y hay cosas en mi vida que me cuesta muchísimo trabajo darte. ¿Verdad que esto que estoy rezando yo lo puedes rezar tú también? ¿Verdad que sabes exactamente qué cosas son? Esas que te cuesta mucho darle al Señor. Pues mira, te propongo una oración para que la hagamos tú y yo delante del crucifijo. Señor, pues esto y esto otro y esto otro que me cuesta tanto trabajo dártelo. Ahora aquí, a los pies de tu cruz, como no me veo capaz de dártelo, te doy permiso para que me lo robes. Ahora, una vez que hagas esta oración y le des permiso al Señor para que te lo robe, luego cuando mañana venga a robártelo, y te aseguro que no está el Señor como para rechazar ofertas, que somos muy pocos los que le decimos que sí, cuando el Señor venga a robártelo, ya no te quejes. Al revés, dale gracias. Ya lo sé, que dolerá, siempre duele un poquito, pero qué alegría, Señor, que me vengas a robar. Prefiero que me robes tú que no que me robe la muerte. Te lo doy. Te dije que te daba permiso y ahí lo tienes, llévatelo. Te doy permiso para quitarme los pelos de la cabeza, para quitarme lo que quieras, para romperme mis planes, para eso que tú sabes. Y si eres así de generoso con Dios, tal como Él lo ha sido contigo, que no se ha guardado ni a su propio hijo, te lo ha entregado todo. Y su propio hijo no ha querido guardarse ni la sangre que tenía dentro, la ha vaciado sobre ti. Pues las almas que son así de generosas con Dios, que saben entregárselo todo al Señor sin guardarse nada y dejarse robar lo que todavía les falta, con una sonrisa, esas almas, como la viuda de Sarepta, como la mujer samaritana, experimentan luego que Dios es el mejor pagador. Que Dios, en el fondo, te lo roba todo y te lo quita todo, nada más que por un motivo, porque quiere vaciarte para llenarte de Él. Es como un señor que, encontrándose a un pobre al lado del camino, le dice, dame esos andrajos que llevas puestos. Y si el pobre es generoso con ese señor y le da hasta los andrajos que lleva puesto, luego se da cuenta que aquel señor le pedía sus andrajos para vestirlo de rey. Y de rey te vestirá el Señor, si tú no le niegas nada. Mira que tenemos al lado nuestro, aquí al pie de la cruz, a la Virgen Santísima. No hubo nada que no le diera Dios, dijo la esclava del Señor, y ya lo creo. El Señor desde muy niña le pidió su corazón y se lo entregó por completo. Le pidió su cuerpo, le pidió su vientre, le pidió sus entrañas. Y se lo dio. Y con su propio cuerpo lo alimentó. Y ahora, en el último momento de su vida, le pide hasta el tesoro de su corazón. La compañía de su hijo, que ella está viendo partir desde la cruz, se la pide el Padre y ella se la da. Y le dice al Padre, sin abrir la boca, le dice, papá, padre mío, papá, tú me diste a tu hijo y ahora te lo llevas. Tú me lo diste, llévatelo, que es tu hijo. Y experimentará la recompensa de reinar con él en el cielo. Asunta los cielos en cuerpo y alma. Pues así ella te enseña y nos enseña a todos que quien es generoso con Dios experimenta que Dios luego nunca se deja ganar en generosidad. Vamos a mirarla a ella, a la Virgen, vamos a decirle, madre mía, mamá, coge mi vida, échala en un jarro y dale a tu hijo Jesús que está pidiendo de beber, dale mi vida como agua. Deja que él se viva mi vida para que así pueda decir un día, como dijo el apóstol San Pablo, que ya no soy yo quien vive, que es Cristo quien vive en mí. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.